Casi, con mucha repercusión, porque en realidad, más allá de lo que se esperaba y de lo que se contaba durante las últimas horas y de algunas cuestiones que trascendían del gobierno de María Eugenia Vidal, quizá empieza a sumarse a una cantidad de fallos y de cuestiones que complican y que tiene además repercusiones desde lo político, porque la magistrada María Ventura Martínez, a cargo del juzgado contencioso administrativo de La Plata, el número 2 precisamente, hizo lugar a la presentación del Frente Gremial Docente y ordenó suspender las 1.500 jubilaciones de oficio que la Dirección de Cultura y Educación, como habíamos contado aquí con los protagonistas, había dispuesto. Vamos a conversar en la mañana para que nos cuente de qué se trata y si esto está firme o no con la secretaria de Jubilaciones de SUTEBA, con Marina Mapele, quien saludamos en la mañana. Marina, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo está, Marianela? Un abrazo muy grande a ustedes, a todos los trabajadores de ahí, de esa hermosa radio.
Gracias por atendernos, Marina. Bueno, ¿ustedes esperaban este fallo ayer tan rápido y explicarle a la gente de qué se trata, sobre todo porque afecta a muchos docentes?
Bueno, fundamentalmente nosotros sí esperamos, en función de que creemos absolutamente en la justicia de nuestro reclamo. Sabemos que lo que estamos planteando es absolutamente legítimo y fundamentalmente, ¿sabes, Marian? Fundamentalmente fue lo que se vivió en cada uno de los pueblos, de los distritos, desde los más alejados a los más cercanos. Respecto de esto, porque el docente que trabajó toda su vida, inclusive que está en actividad, que está trabajando, que se desempeña con total amor y compromiso en todas las etapas de la vida política de la República Argentina, hemos estado con nuestro guardapolvo blanco al frente, conteniendo, asistiendo, educando. Así es que, bueno, primero eso, fue muy doloroso, porque imagínate que estar en una lista de la noche a la mañana. Lamentablemente, te tengo que decir, había hasta compañeros nuestros fallecidos en esa lista. O sea, hecha una lista con total irresponsabilidad.
Esta lista es la que se presentó el 30 de junio.
Tal cual. Esa lista, en realidad, es una lista que se presentó en el suplemento de las resoluciones contra las que nosotros fuimos, que tienen que ver con las emanadas del boletín oficial del mismo 7 de junio de 2016.
Claro.
Justamente nosotros estábamos ese mismo día reunidos con Manuel Vidal, en negociaciones colectivas, con recursos humanos, con el mismo Gastón Scorsetti, que es el director de jubilaciones y certificaciones, y nada oficial, simplemente por un mail nos enteramos de esta publicación, que consta de dos resoluciones, la 204 y la 220. En una de ellas se encuentra esta nómina que te decía, 1.500 docentes, en situaciones totalmente disímiles. O sea, no se garantizan para los docentes trabajadores las mejores condiciones respecto de sus derechos a jubilar.
Ahora, ¿sí? Marina, lo que hacía esta resolución era darle un plazo de 10 días corridos, creo que era, ¿no?
Sí, excelente.
¿Para qué?
Un plazo perentorio.
Para que estos 1.500 docentes se presenten a jubilarse, digamos.
Exactamente. Lo que ocurre allí es que en muchísimas situaciones no se garantizan para todos los docentes las mejores condiciones para jubilarse. Digo, por ejemplo, hay docentes que se encuentran en esa nómina que no se van a jubilar por el Instituto de Previsión Social. ¿Sabes por qué? Porque tienen sus aportes directamente en otra caja, se van a jubilar por ANSES, tienen aportes en otras provincias. Entonces, todas estas irregularidades, como también situaciones donde hay docentes que ya han presentado un cierre de cómputos o han presentado una ordinaria, o sea, han hecho un listado absolutamente irresponsable, donde no se han contemplado ni siquiera cuestiones mínimas y haciendo una constatación de datos precisamente con el Instituto de Previsión Social. Es así que en la reunión próxima, la subsiguiente a esta que nosotros tuvimos del 7 de junio, se reúnen las autoridades con nuestro compañero Marcelo Tolosa, que se encuentra en la dirección, justamente en una de las cinco direcciones del Instituto de Previsión Social, y ni siquiera el presidente, o sea, ni siquiera Gribaudo estaba anoticiado de esta situación.
Sí. Ahora, lo que hace la justicia ayer es ponerle un freno, pero no del todo, digamos.
No, en este momento se encuentra suspendido.
Suspendido.
Ahora, suspendido, que es como una medida preventiva, donde estimo yo que por procedimiento el juez luego va con esta medida que es precautoria, va a pedirle a la otra parte, en este caso a la Dirección General de Escuela, que presente sus fundamentaciones, y una vez presentadas esas documentaciones, se harán las constataciones del caso y después obviamente se tiene que tomar la resolución definitiva.
Ahora, mientras tanto, esta gente, Marina, perdóname, te interrumpo porque hay un montón de mensajes ya preguntando de los docentes, pero digo, mientras tanto, estos 1.500 docentes que entraban en la jubilación y son 400 auxiliares, ¿están trabajando normalmente? ¿Perciben su sueldo?
Sí, en todos los casos, precisamente, están trabajando normalmente, perciben su sueldo, pero lo que vos planteabas, retrotrayéndonos un poco a tu consigna inicial, si esto se efectivizara en estos plazos, con esa medida perentoria, en tan poco tiempo, sin constatar, lo que ocurriría con los que compañeros que jubilaban, jubilarían
de oficio. De oficio,
es que cobrarían el 60%, Marian, y también sería el 60% que puede ser congelado, como hoy se está cobrando el anticipo jubilatorio, o sea, pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, también con la suspensión de su obra social, porque el IOMA queda suspendido en ese momento hasta que el nuevo hay que volver a tramitarlo, sin cobrar los aumentos, o sea, es una situación realmente muy perversa para los compañeros, muy dolorosa, y que obviamente hay que frenar, hay que tomar conciencia, creemos que obviamente se tiene que tomar conciencia, y esperamos obviamente la resolución definitiva de la cautelar, sin obviamente que esto tiene que seguir a su segunda instancia, y bueno, y después esperar, porque siempre
ahora,
hay
otras instancias. el gobierno provincial ayer, por lo bajo, quizá un poco en off, contando y respondiendo ante lo que fue rápidamente la publicación de todos lados de frenar esta cuestión, hablaba de que no eran docentes en actividad, decía que eran docentes que reportaban tareas livianas o pasivas, que estaban en una franja etaria con años de servicio suficientes como para jubilarse, casi como que había estudiado todo esto y que todos estos casos se podía comprobar estaban en situación de jubilación. Más allá de esto que vos contás, que es más que importante, porque si vos no podés jubilarte como corresponde y la ley te habilita y te defiende en eso, con tu obra social, con lo que necesitás, con lo que tenés que tener, el Estado casi que decía, bueno, esta gente de todas maneras iba a jubilarse. ¿Ustedes han estudiado caso por caso? ¿Tienen un porcentaje, digamos? Porque yo imagino que aparecer en una lista, si vos no tenés previsto jubilarte, te pone una situación de vulnerabilidad muy importante.
Tal cual, mira, nosotros, como siempre, como hemos hecho históricamente, jamás nos opondríamos a algo que corresponde, que está marcado, que corresponde a la ley, que está correctamente estudiado. Lo que nosotros nos oponemos y fuertemente es a la libre interpretación del artículo 18 del Estatuto Docente, que debe garantizar el beneficio máximo de la jubilación. Porque acá, en este análisis minucioso que nosotros hicimos, caso por caso y fundamentalmente de situaciones donde hay docentes que están en actividad y están frente a alumnos, hay muchísimas situaciones. O sea, que esto que plantea el gobierno no es así. Hay casos desde ya y no nos oponemos. En tanto y en cuanto se garantice el beneficio máximo, no se cercene ningún derecho respecto del monto que se determinará que cobren, ¿no? El 60%, no solo del sueldo básico, ni de la antigüedad, ni todo lo que es remunerativo para nosotros, que va a ser sin aumento, sin incentivo docente, sin aguinaldo. Si todas esas cuestiones estarían garantizadas, nosotros desde ya, que los que reúnen el máximo beneficio y todas estas cuestiones no nos opondríamos. Ahora, la verdad es una falta de respeto porque a estos docentes que han pasado muchas situaciones de la dictadura, situaciones de los 80, los 90, que han llevado adelante el ascenso social de muchos en la Argentina, hoy tratarlos como basura, porque realmente es una, no una vulneración de derechos, sino una bofetada. Sí, como dicen los compañeros, un avasallamiento.
Hoy Marina, acá, ¿son docentes de distintos lugares o todos corresponden?
Sí, de toda la provincia. De Buenos Aires tenés docentes de Olavarría.
¿Por qué pensás vos que lo hicieron así, digamos? La sensación que es una metodología que ha tenido este gobierno en los arranques de gestión. Por ahí esto viene un poco atrasado a eso, pero ha pasado en muchos municipios, como pasó acá en la ciudad de La Plata, fundamentalmente que ha sido noticia nacional, esto de, bueno, echamos a todos y después revisamos. ¿Esto responde a una metodología, crees vos? ¿Tiene algún... ¿ustedes le encuentran alguna explicación? Porque no pareciera tenerla.
Mira, los maestros comunes en cada una de las escuelas encuentran su respuesta. La primera respuesta que te dice cualquier docente, y hoy estoy aquí en un distrito con cientos de compañeros por esta temática reunidos desde muy temprano en el distrito de Vicente López, los compañeros te plantean lo primero es absoluto irrespeto hacia las cuestiones públicas. Es lo primero. Primero es eso, o sea, no respetar. Lo segundo es desconocimiento. Y lo tercero es irresponsabilidad política. Ahora, ¿qué es lo que subyace? Subyace precisamente una lista, subyace el famoso gnocchi, subyace, ¿no? Digo, esas cuestiones que se han tirado, digamos, en la opinión pública y que lejos está de ver cómo un docente atiende a sus chiquitos cuando no hay comida en un comedor, cómo un docente da clase igual a pesar de situaciones de violencia institucional o de violencia social, cómo un docente va a trabajar cuando una pared está electrificada, cuando hay pozos, o sea, cuando muchas de las condiciones no están garantizadas, sin embargo, nunca dejamos de enseñar, siempre seguimos y enseñamos a luchar.
Marina, ¿tienen idea de cuánto puede tardar este plazo judicial?
Este plazo judicial, obviamente, la verdad que fue muy, muy rápido, pero ahora el juzgado tendrá que ver, dar lugar, a, como te decía, a la parte de la Dirección General de Escuelas, y tiene 5 días a partir de hoy.
Claro.
O sea, nosotros calculamos que para el martes 28 se debe elevar el expediente, entendemos que a la Cámara, ¿no? El recurso se debe elevar y 5 días a partir de hoy tiene la Dirección General de Escuela para presentar el recurso de apelación. Siguiendo los tiempos legales, entiendo que debe presentarlo. Una vez que la Dirección General de Escuelas presenta el recurso de apelación a esta cautelar, después el juzgado que hizo lugar a la cautelar, si hay una apelación, eleva el expediente a la Cámara, ¿no? Y ahí decide la Cámara que ahí en esa instancia, en algunos casos vos sabés que se ha tomado 10 días, 15 días.
Sí, claro.
Estos son los tiempos que uno conoce. Ahora, digo, vos fíjate que nosotros hicimos la presentación justamente el día jueves, inmediatamente ya tenemos una respuesta.
Una respuesta.
Es alentador porque había mucha angustia, porque esto frena, porque si bien, como vos bien planteabas, no es definitivo, pero frena momentáneamente, hace una suspensión respecto de la aplicación de esas dos resoluciones.
No, y sobre todo, digo, desde lo humano también, ¿no? Más allá de todo lo que nosotros hablamos en términos legales y de los 1.500, atrás de cada 1.500 hay una familia, hay una situación personal, hay una angustia sobre lo que te va a pasar. Quizá en estos 1.500 haya alguno que quiera jubilarse, digo, no lo invalida, pero en todo caso hay que consultárselo, ver si están las condiciones dadas para que esto suceda. Pero entiendo que si a vos apareces en una lista y no tenías previsto jubilarte y no tenés las condiciones dadas, tenés una situación familiar complicada, una situación personal complicada, esto también, digo, más allá de que nosotros estemos hablando en términos generales, ¿no? Cada uno es una persona que tiene un problema en su casa. Y eso complica. Bueno, estaremos atentos, Marina, para saber qué pasa y sobre todo para que en todo caso podamos contarle a la gente. Hay muchos mensajes ya sobre lo que pasó, hay algunos testimonios, acá nos escriben algunos docentes que vivieron esto y que están muy atentos, que no esperaban, bueno, dicen acá algunos, no esperaba yo una resolución tan rápida, quizá una vez venga una buena para nosotros. Bueno, todos hablando de esta situación que involucra a mucha gente y por eso me parece que ha tenido tanta repercusión. Te queremos agradecer este tiempo en 221 Radio en la mañana y estamos a disposición para lo que quieran contar.
Gracias a ustedes por excelente trabajo que hacen día a día. Es un orgullo tener trabajadores periodistas como ustedes y saber que el Frente Gremial Docentes Bonaerenses va a seguir en unidad, va a seguir luchando por los derechos de todos los trabajadores. Un buen día para todos, cercanos hace poquito al día de nuestra querida bandera.
Un abrazo grande, Marina. Ahí está. Marina Mapelli es la secretaria de jubilaciones de SUTEBA.